Hispano Podcast número 35, febrero del 2009. Hoy presentamos Arquitectura SOA y Servicios Web. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En este número me gustaría invitaros a que veáis un vídeo promocional de una empresa en el cual el título del vídeo dentro de YouTube es Si los programadores hiciesen aviones. Es un vídeo que empieza con la frase de una persona que dice: a algunas personas les gusta reclamar planos, a nosotros nos gusta hacer los aviones en el aire. Está muy divertido y está muy gracioso, así que os invitamos a verlo. Mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el podcast de hoy realizaremos una tertulia donde hablaremos de arquitectura SOA y en concreto de servicios web, tanto SOA como RES. En esta tertulia participarán Julio César Pérez, Leonardo de Seta, Alfredo Casado y un servidor. Inicialmente haremos una introducción a qué es una arquitectura SOA y luego haremos otra introducción a qué son los servicios web. Hablaremos tanto de SOA como de RES. Comentaremos sus características y analizaremos para qué sirve el WSDL. Finalmente, hablaremos de nuestras experiencias y hablaremos de cosas buenas y cosas malas.
Java, Hispano, Podcast.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java Hispano Podcast.
Y ahora a continuación vamos a hablar de un tema muy interesante que es arquitectura SOA. Para ello tenemos a Julio César Pérez. Buenas, Julio.
Hola, Jorge.
También tenemos a Leonardo de Seta.
Buenas,
Leonardo.
Buenas.
Y bueno, nuestro colaborador habitual, Alfredo Casado. Buenas, Alfredo.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, buenas. Bueno, como tenemos dos invitados nuevos, que es su primer podcast, me gustaría pues que se presentasen para que la gente los conozca. Y bueno, y si tienen algún proyecto, pues que nos inviten a verlo. Julio.
Hola a todos, me llamo Julio César, soy ingeniero informático, trabajo para la corporación Esteria como analista y tengo ya varios años de experiencia en Java y particularmente en proyectos de servicios web. He trabajado tanto en proyectos para la administración pública como para Telefónica España. Y nada, algunos a lo mejor ya me conocéis, un saludo a todos los oyentes de Java Hispano y mi blog es jcesarperez.blogspot.com.
Vale, de acuerdo. Pues pondremos el link en la noticia del podcast para que vosotros para que podáis ver su blog, ¿no? Leonardo.
Buenas a todos. Mi nombre es Leonardo de Seta. Soy arquitecto Java ya de hace unos cuantos años y me estoy dedicando hace un tiempo ya a lo que es la integración de sistemas en Movistar. Tengo un blog de tecnología con un amigo, se llama Dos Ideas. Lo pueden leer en www.dosideas.com.
Vale, de acuerdo. Pues lo mismo, pondremos el link en la noticia para que entréis al blog de Leonardo. Y bueno, y tenemos nuestro colaborador habitual, Alfredo Casado. A ti no te presentamos porque ya todo el mundo te conoce.
Sí, no me voy a presentar más veces. No.
Vale. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de qué es la arquitectura SOA. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es una arquitectura SOA y cómo funciona?
Bueno, pues una arquitectura SOA, como su nombre, sus propias siglas indican, es una arquitectura orientada a servicios. Esto quiere decir que se trata de que en el negocio del cliente todos sus sistemas sean capaces de ser proporcionados y consumidos como servicios. Un servicio es un software modular que no tiene estado, es muy importante, lo cual quiere decir que todas las peticiones deben poder ser tratadas sin ningún estado anterior o sin ningún histórico anterior, y Pues la arquitectura SOA consiste en organizar el sistema de este modo, ¿no? En varios, en multitud de servicios que pueden ser consumidos por clientes.
En particular, los servicios suelen decirse que son independientes de la plataforma. Es un concepto interesante el decir que quien consume ese servicio no tiene por qué tener la misma plataforma o tecnología que la implementación del servicio.
Sí, simplemente decir que cuando hablamos de arquitectura SOA hoy en día solo hablamos de web service, aunque en realidad el concepto de arquitectura SOA es bastante más genérico. No solo sirve para englobar a web service, sino cualquier otra tecnología que permita publicar y consumir servicios. Y esto de servicios es muy genérico. Digamos, por ejemplo, que una arquitectura basada en Corva, que es una tecnología que, bueno, poco ha caído en desuso, también se podría considerar una arquitectura SOA, aunque en lo que vamos a hablar el resto del podcast va a estar orientado al SOA que entendemos como web service hoy en día, ¿no? Que es lo que realmente se está usando.
De acuerdo. ¿Y en qué casos es recomendable y en qué casos no es recomendable utilizar una arquitectura SOA?
Sí, en principio yo diría que en grandes sistemas en los cuales la integración sea un problema, o sea, en un sistema muy chico para una pyme y como que está raro, porque realmente se necesita un nivel de conocimientos de la gente que va a trabajar con esto interesante. Y no solo es un, desde mi punto de vista, no solo es una problemática tecnológica, sino que encarar una arquitectura SOA necesita un tema de análisis bastante interesante con lo que es poder analizar los objetos de dominio y cuáles van a ser los contratos de los servicios.
Sí, creo que Leonardo ha dado en la clave, sobre todo en el ámbito, ¿vale? Estamos hablando de organizaciones muy muy grandes, y eso a veces es muy criticado SOA por gente, pero que viene a lo mejor de un entorno más pequeño, en plan pyme, y no llega a entender, o no es que no llegue a entender, sino simplemente que las ventajas de SOA no se aplican a su contexto. Entonces hay que entender, pues, que estamos hablando de organizaciones muy grandes, con montones de departamentos, con montones de personas, donde los departamentos a lo mejor casi compiten entre ellos, y donde, aunque parezca mentira, no sé, las personas no se comunican muy bien. Entonces, SOA sobre todo se trata de eso, de integrar los servicios de los diferentes departamentos, y eso sobre todo.
Pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros. Yo creo que la potencia de SOA donde realmente está es en la palabra clave esta, que es la integración, ¿no? Que es lo que estaban comentando. El hecho de tener una corporación grande que quizás tenga software que distribuye en distintos proveedores, que uno está hecho en Java, otro está hecho en .NET, otro está hecho en Vallas, usted sabe qué, y los web services SOA pues pueden ser una forma de interconectar estos sistemas. Entonces, a nivel de integración, yo es donde realmente veo interesante esta tecnología. Luego, para sistemas más pequeños, pues quizás sean matar moscas a cañonazos, ¿no? En algunos casos, probablemente.
Sí, no, que justamente, ¿no? Que de hecho los problemas de integración se suelen dar en las grandes empresas donde hay muchísimos sectores de desarrollo, incluso, que a veces hasta usan tecnologías diferentes y hay sistemas legacy que tienen años. Y entonces uno tiene plataformas en COBOL, tiene plataformas en .NET, tiene plataformas en Java, que tienen que integrarse de alguna manera. SOA es una posible solución a eso.
Sí, a mí me gustaría complementar con, no solamente sería dentro de la propia empresa para varios departamentos, sino muchas veces para la comunicación de información entre diferentes empresas, ¿no? Es decir, el establecer, por ejemplo, hay una normativa, yo qué sé, del banco, lo que sea, que utiliza, pues que todos los recibos funcionan así, ¿no? Y hay una normativa. Entonces, si tú quieres comunicar los recibos al banco, el poder hacerlo digitalmente a través de un servicio web. Es decir, no solamente como algo dentro de la propia empresa, sino comunicación entre diferentes empresas.
Sí, sí, totalmente correcto, Jorge. Creo que se nos ha pasado un poco, pero sí, claro, está claro que la integración no solo entre los servicios de tu propia empresa, por muy grande que sea, sino también con otras empresas. Eso pues será por bancos, con la administración, con sistemas externos, de todo.
¿Y algún caso en el que no veáis cuándo hay que utilizar arquitectura SOA?
No, bueno, en principio creo que un poquito lo estuvimos diciendo, ¿no? Que si son sistemas muy chicos, sobre todo yo lo veo más con empresas muy chicas, el esfuerzo de implementar una arquitectura SOA bien implementada es grande. No es fácil, o sea, no es fácil decir voy a poner una arquitectura SOA, ¿no? Muchos dicen voy a hacer SOA y en realidad lo único que hacen es exponen con web services cosas que ya tenían, y eso en sí no es SOA. SOA es exponer procesos de negocios, pensarlo, encararlo diferente el tema. Por eso decía también un poco de es necesario tener un análisis para decir si voy a usar SOA y cómo lo voy a usar.
Vale, de acuerdo.
Bueno, actualmente, bueno, aunque como ha dicho Alfredo, arquitectura SOA no solamente sería servicios web, actualmente la gente está muy, digamos, vincula mucho lo que sería arquitectura SOA a servicios web, porque servicios web ahora mismo es un estándar multilinguaje, ¿no? Que no solamente lo haces en Java, sino que lo puedes hacer en .NET o en PHP, etcétera, etcétera, y todos los lenguajes que permitan comunicación de servicios web, para, pues eso, transmitir datos o transmitir mensajes o ejecutar procesos remotos de una máquina a otra máquina. Entonces, centrándonos en los servicios web, ¿qué tipos de servicios web nos podemos encontrar?
Vale, yo quería hacer también un poco una aclaración, porque sí, es cierto que SOA no implica ni servicios web, ni SOAP, ni REST, puede ser cualquier cosa. Alfredo ha apuntado muy bien a curva, pero en realidad para integrar sistemas se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, y puede ser pues desde envío de correo electrónico a FTP, a copiar en una carpeta compartida, ¿vale? Cualquier cosa puede ser un servicio web. Vale, entonces cuando dices qué tipo de servicio web nos podemos encontrar, pues todo puede ser un servicio web, pero ahora sí que es verdad que estamos, bueno, llevamos ya muchos años ya bombardeados con los servicios web SOAP, y ahora últimamente la nueva moda son los servicios web de tipo REST.
Sí, está bueno lo que acaba de decir. De hecho, yo había buscado una definición interesante de servicio web, que es muy simple, que es un software que está diseñado para interactuar sobre una red. Punto. O sea, como se ve, es muy amplia la definición de lo que es un servicio web. Como generalmente se implementa sobre HTTP, bueno, de ahí viene el nombre servicios web. Hoy en día, en realidad, cuando se habla de servicios web, generalmente, como dijo Alfredo, se habla de servicios tipo SOAP o REST, que son los más nuevos.
Vale, de acuerdo. Entonces vamos a empezar con los dos más famosos, ¿no? Lo que sería un servicio SOAP y un servicio REST. REST, bueno, no es que sea más famoso, sino que es, digamos, más nuevo, ¿no? ¿Qué sería un servicio SOAP y qué características tiene?
Sí, los servicios SOAP son hoy en día los más usados, hablando de servicios web, ¿no? Porque son los que tienen más tiempo, tienen más soporte, hay más herramientas para estos servicios. Son servicios que se basan en este protocolo que es SOAP, es un protocolo de XML para intercambiar mensajes, básicamente. Y bueno, hoy en día son los más usados justamente por eso, porque tienen más tiempo y en consecuencia hay gran cantidad de herramientas para hacerlos.
Sí, un servicio web SOAP pues basa su comunicación en el protocolo SOAP, es un protocolo que está construido sobre HTTP, y luego quizás una de las diferencias que puede tener es que además de... Si ya hemos fijado el medio, ¿no?, o el protocolo de comunicación que es SOAP, ahora lo que nos falta siempre en medio de una comunicación es el lenguaje. Y ese lenguaje pues se construye mediante esquemas XML, donde tú dices pues los mensajes tanto de petición como de respuesta, en base a qué elementos tienen, de qué tipo son, cuántas veces pueden aparecer, ¿no?, toda la estructura del mensaje.
Sí, a mí de SOAP me hace gracia una cosa, ¿no?, que son las siglas. SOAP, las siglas significan Simple Object Application Protocol. Bueno, lo gracioso de estas siglas es que ni es simple ni es object, ¿no? Ni es un protocolo simple ni es orientado a objetos. Como ha comentado muy bien antes Julio César, SOAP es para hacer servicios sin estado. Eso implica automáticamente que no hay estado en el servidor, luego no hay objetos como tal, ¿no? Si habláramos de otras cosas, estas que emociona yo antes, por ejemplo Corva sí tenía estado, un JB puede ser un JB que también tiene estado, pero un web service en teoría hay que hacerlo stateless, sin estado, ¿no? Entonces pues no es object, ni es simple, ni es, ¿no? No sé quién le pondría el nombre a esto, pero se lo puso muy mal, desde luego. Y bueno, hoy en día, como comentaba antes Leonardo, pues sí que es lo que más se usa, porque hay un fuerte soporte de herramientas, ¿no? Pues VisualStudio.net, si hablamos de .NET, digo Visual Studio primero porque fue Microsoft el que más promocionó esta tecnología inicialmente, pero, y en Java encontramos montones de herramientas también que dan soporte, y bueno, probablemente es lo más usado, ¿no? Durante muchos años, o los dos anteriores, dos, tres años, hablar de SOA y hablar de SOAP era la misma cosa. Hoy en día, bueno, pues ha entrado REST también un poco en escena, pero hasta hace bien poquito, la verdad es que hablar de SOA y hablar de SOAP era prácticamente hablar de lo mismo, ¿no?
Sí, Jorge, yo quería añadir que claro, cuando aparecieron los servicios web SOAP, las integraciones en aquel entonces, pues cada tecnología lo hacía a su manera. Corva estaba por ahí pegando muy fuerte, pero nosotros, los javeros, ¿no?, pues teníamos sobre todo RMI, los EJB, la versión 2.1 era la que por aquel entonces pitaba, ¿no? ¿Y por qué triunfaron esto de los servicios web SOAP, ¿no? Algunas de las ventajas quizás se nos ha olvidado comentar era que, por ejemplo, pues SOA va sobre HTTP, que normalmente va por el puerto 80, o sí que es un protocolo muy conocido por la gente de sistemas en las organizaciones, y no tienen esos problemas de firewall que podía tener RMI y otros protocolos, Corva también, por ejemplo, ¿no?, que usaban varios puertos para muchas cosas. En ese sentido, SOAP sí que trajo algo de simpleza, ¿vale? Porque sí que es verdad que añade al HTTP, le añade una capa de complejidad, para algunos excesiva, para otros no. También tiene muchos estándares a su alrededor para seguridad, para transacciones, para eventos, para direccionamiento, para mensajes confiables, ¿vale? Que claro, que desde luego, si te pones a nombrarlos todos y de simple, no tiene nada.
Una pregunta, pero los servicios SOAP, digamos, una característica que tienen es que el protocolo, es decir, el XML que se envía es muy grande, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las críticas que tienen los servicios SOAP y los servicios web en general. Envían mucha cantidad de datos, ¿sí?, en XML, con lo cual los mensajes suelen ser extensos, y de ahí la consecuencia que la performance no es tan buena como en servicios binarios, como ser Corva, por ejemplo.
Bueno, todo es relativo, ¿no? Lo que es SOAP en sí te añade, no sé si serán pues 2 líneas, 3 líneas, ¿no?, de XML, y luego ya va dentro de lo que es el cuerpo. Dependiendo también de los estándares que uses, pues claro, tienes que ir añadiendo más líneas donde vas definiendo todo lo que vas a usar luego en el cuerpo del mensaje. Y sí que, claro, XML ya lo conocemos todos, en todas las aplicaciones está, y sí que sabemos pues que para algunas cosas hay otro lenguaje, ¿no?, simplemente un properties o JSON, ¿vale?, para decir lo mismo pero en un modo más breve. Pero sí que es verdad que cuando el mensaje se hace complejo, y sobre todo hay que entender que aquí estábamos hablando de integrar aplicaciones, de integrar procesos de negocio que en sí suelen ser complejos, ¿vale? Entonces pues el XML tiene cosas buenas y cosas malas, y lo que mejor tiene es que te permite mucho automatizar las cosas, y que el mensaje es muy grande pero tú lo puedes entender muy bien, y también una aplicación lo puede entender muy bien.
Sí, yo añadiría que sí que es cierto que evidentemente un protocolo que se base en XML, pues los mensajes van a ser más grandes que un protocolo binario, y va a haber una penalización en cuanto a rendimiento, pero también es cierto que XML se puede comprimir, y se puede comprimir mucho, ¿no? Porque bueno, el que vea un texto XML, cualquier algoritmo de compresión te lo reduce una barbaridad. Entonces, bueno, pues hay que ver, ¿no? El rendimiento es algo que te importa cuando es un problema. O sea, si necesito más rendimiento, pues a lo mejor SOAP no me llega, pero si mi problema no es de rendimiento y es de integración, pues ¿por qué no usarlo, ¿no? O sea, hay que evaluar en cada caso y ver qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchos casos puede encajar perfectamente, y el rendimiento, hay veces que no, que hay otros problemas mayores, ¿no? La integración en muchos casos es más importante que tener un rendimiento de la leche, pero si son dos sistemas que no se pueden hablar, pues qué más te da, ¿no?
Ya. Vale. ¿Y qué sería un servicio REST y qué características tiene?
Sí, un servicio REST es la otra alternativa más novedosa a los servicios SOAP. REST se basa en utilizar, recordemos que esto funciona sobre el protocolo HTTP. El protocolo HTTP tiene ya definidos de hace años lo que se llaman métodos, ¿sí? Son GET, POST, PUT y DELETE. Lo que hace REST es basarse sobre este protocolo HTTP y sobre estos métodos para interactuar con recursos. Entonces ya no hay tanto un intercambio de XML como en SOAP, sino que más bien uno hace, por ejemplo, una petición GET de un recurso, o un PUT, que es para actualizar un recurso. Y el recurso en realidad es una URI, como una URL común, ¿sí?, que apunta a un recurso.
Sí, Leonardo lo ha explicado muy bien. Es hacer las operaciones CRUD, ¿verdad? Create, read, delete y update sobre recursos que están ahí, son localizables mediante una URI que incluye su identificador. Para ello, pues cada recurso tiene que tener un identificador, lógicamente, y ya está, va sobre HTTP, y es eso, es darle un aprovechamiento al protocolo HTTP. Y una duda, bueno, no sé si es una duda o un comentario que quería hacer, es que yo he oído, no sé si lo sabéis vosotros, o sea, si es verdad o es mentira, que esto de REST en realidad es el proyecto fin de carrera de una persona, no sé, ya no me acuerdo de qué universidad era, y sí, ¿no? Es curioso, pero yo leí en varios sitios que era eso.
Sí, la verdad es que no estoy al tanto de si es un proyecto fin de carrera, no puedo responder, no lo sé. Y sobre REST lo ha explicado fantásticamente Leonardo y Julio, es eso, es reutilizar un poco los métodos de los que ya ya dispone HTTP para un poco simplificar lo que propone SOA. REST, si ha triunfado o ahora está empezando a triunfar, digamos, porque decir que ha triunfado es muy pronto a lo mejor, es porque es más sencillo que SOA, simplemente, es más fácil. O sea, envías un XML que no tiene ni por qué estar definido mediante un esquema, no es parte del protocolo, tú envías un XML y ya está. Y es simplemente, llamo una URL y esa URL me devuelve un XML, y eso es REST, no es más. Entonces, bueno, pues es más simple que SOAP, y mucha gente que cree o que opina que SOAP es un protocolo demasiado complejo, pues ha preferido la vía de REST. Pues es un poco las dos cosas que están ahora, SOAP como un protocolo más complejo, también más maduro y con más funcionalidad, y REST como una alternativa más sencilla.
Yo también quería añadir que sí, que REST es más sencillo, claro, pero también esa es su ventaja y su desventaja. Los servicios web SOAP, tú estás obligado a definir lo que se llama el WSDL del servicio, que es un, no es otra cosa que otro fichero XML que defines la estructura de los mensajes de las operaciones del servicio, pero claro, al estar definidas, eso te permite crear de forma automática clientes, incluso una vez, bueno, tanto el cliente como el servicio, tú lo puedes crear todas las clases Java que luego, bueno, Java o .NET o lo que sea, todas esas clases que para que luego usarlo sea simplemente tener una referencia y darle a un y ejecutar un método, eso te lo puede crear automáticamente gracias a que tú has definido ese WSDL, que claro, que eso es una complejidad, pero al fin y al cabo es que integrar aplicaciones es complejo. Entonces claro, a veces intentamos esa complejidad, moverla de sitio, y luego puede traernos muchos más problemas que por el hecho de decir, es que esto de hacer el WSDL es muy complicado, no quiero hacerlo, vale, voy a buscar otra alternativa, y luego te puedes encontrar con otros problemas, porque realmente en REST integrar sistemas donde los mensajes sean muy complejos puede ser una auténtica locura, porque tú ya no tienes ese servicio, no está autodocumentado como en un servicio web SOAP. Entonces pues tú que tendrás que hacer algo, ¿no? Un documento Word o un PDF donde tú expliques pues qué mensajes hay, qué elementos contiene, si los elementos, si van en minúsculas, si van en mayúsculas, si se pueden repetir, si no se puede repetir, qué formato tienen los elementos, si estás hablando de una fecha, si no, y claro, y eso puede, al final puede complicarse, ha subido de no hacer el WSDL, pero luego te puedes encontrar haciendo tú solo a mano, sin un lenguaje formal como es el esquema XML, ¿vale? Sin validaciones automáticas, sin nada, y ya está. Y tú haces un documento, se lo pasas a la gente que luego vaya a hacer el cliente de ese servicio REST, y a esperar que lo entiendan, y que tú luego estés en la organización cuando salgan dudas, o que luego hay una modificación del interfaz del servicio y alguien modifique o actualice la documentación y que se la pase a todos los clientes, ¿no? Los usuarios que van a usarlo, para que puedan hacer las modificaciones. O sea, integrar aplicaciones es complejo, ¿vale? Entonces no hay que buscar la alternativa más sencilla, porque sí que es verdad, para hacer un hola mundo, pues no hace falta a lo mejor ni SOAP ni REST, simplemente con un servlet pues lo puedes hacer. Pero cuando las cosas son complejas, ¿vale? No hay que simplemente decir, pues voy a usar REST porque es más simple, no, hay que pensarlo bien.
En vez de decir, Julio dijo tal cual, los servicios SOAP son mucho más maduros en tecnología y en herramientas que tenemos. El WSDL, como dice, es una de las cosas que se dice, bueno, es complicado, tengo que escribir un WSDL, pero las ventajas que da eso, justamente de poder automatizar, de documentar el servicio, son enormes, evidentemente. Y con un problema de integración, que es lo que apuntan a resolver estos servicios, uno no tiene que buscar la alternativa que parezca más fácil, sino lo que a largo plazo dé mejores frutos. Por otro lado, los servicios REST están empezando a tener algo similar al WSDL, que se llama WADL, que es el lenguaje de descripción de aplicaciones web, que apunta a ser lo que es el WSDL para los servicios SOAP. Y también la versión 2.0 de WSDL va a empezar a tener soporte para poder describir servicios REST. Pero todo esto que estoy diciendo no está estandarizado y hay muy poco soporte hoy en día para ambos documentos.
Sí, solo decir que WSDL te permite describir la interfaz que va a tener el servicio que expones, es decir, por los métodos, qué parámetros recibe, qué parámetros devuelve, ¿no? O qué XML recibe, qué XML devuelve. Con REST no tienes este nivel de definición, pero con REST devuelves un XML, y lo que sí puedes hacer es que sí que ese XML que tú devuelvas cumpla con un esquema determinado e incluirlo en la cabecera del XML que devuelves. Y con eso al menos sí que tienes que el formato del mensaje que devuelve un web service REST está definido, ¿no? No tienes la definición de las operaciones de interactuar con él, pero bueno, se supone que esas las define el protocolo HTTP, así que en el fondo sí que también pueden estar documentados, aunque no es necesario hacerlo así. Pero por ejemplo, Yahoo ofrece un web service REST para poder hacer las búsquedas que haces en la página de Yahoo, poder lanzarlas a través de un lenguaje, ¿no? Llamas a la página de Yahoo, que es un web service REST, y te devuelve un XML, y ese XML está validado contra un esquema de Yahoo. Entonces también puede generar código automático, por ejemplo con JaxB, que te construya un objeto a partir de ese XML. O sea que digamos que cierto nivel de definición del servicio también puedes tener con REST, aunque no tanto como con SOAP, está claro, ¿no? Pero algo sí hay.
Sí, claro, pero yo creo que también, es decir, la característica de SOAP es el tipado, ¿no? El tipado fuerte. Entonces, digamos que puedes, de una manera más, digamos, sencilla, o sea, ya como está definido en el propio protocolo, puedes validar desde el propio servicio que, utilizando ya una función general, si cumple ese tipado o no, ¿no?
No, pero eso con REST también, sí. En el fondo, el tipado o no tipado que tengas, al final todo se reduce en estas tecnologías a que envías un XML y ese XML tiene que cumplir con un esquema determinado, y eso está así tanto en SOAP como en REST. Si tú tienes un esquema, pues siempre puedes validar contra ese esquema los datos que recibes, tanto en SOAP como en REST. O sea que en el fondo el tipado es el que te va a dar la tecnología XML esquema, y esa la puedes usar en los dos casos. Así que lo que no tienes con REST es una definición de la interfaz que ofrece. Que eso, para lo que comentaba Julio, para integración sí puede ser muy importante, simplemente por el hecho de que está documentado de una manera estándar. Porque él decía, y luego tendrás que hacer un Word, un PDF, ya, pero un Word, un PDF no es estándar. ¿Dónde está el Word ese famoso? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde quien quiera acceder al servicio, dónde encuentra la información? Y eso SOAP sí te lo da, ¿no? Pero a nivel de que tenga un formato el mensaje, también puedes hacerlo con REST.
Claro, yo creo que la palabra clave ahí es estándar, ¿no? Detrás de los servicios web SOAP está el Oasis, ¿no? Es un entramado ahí de empresas enorme, ¿vale? Que ha ido creando estándares, y esto de estándar, en realidad REST no llega a ser estándar, porque esto que estáis comentando del esquema sí que es verdad, y también es verdad lo de que está saliendo el lenguaje este también para describirlo, que al final REST parece que quiere ser igual que SOAP, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué has...? Al final, ¿qué pasa? Porque SOAP, en realidad, es usar el método POST de HTTP, y lo único es que lleva ahí una cabecera del protocolo SOAP. Claro, pues todos hemos dado redes, ¿no? Está el protocolo IP, por encima TCP, por encima HTTP, pues otro protocolo más, ¿no? Estamos metiendo ahí un poco más ahí en las típicas cabeceras que tiene cualquier protocolo, ¿vale? De direccionamiento, de tal. Y entonces, ¿por qué? Porque REST, si se supone que va a ser más simple, pero ahora lo quieres hacer igual que SOAP, pero no es estándar y tampoco está tan maduro. Tiene todo. Una cosa más que quería decir, un punto a favor de REST también, es que no hace falta, no te obliga a que sea XML el contenido del mensaje. Puede ser JSON, por ejemplo, también, que eso también está bastante bien.
Sí, yo creo que eso que has comentado ahí está la clave, ¿no? De que la principal característica o ventaja de REST es el intentar mandar mensajes más pequeños, ¿vale? Para que vaya tu servicio más rápido. Es decir, no tener que estar interpretando tanto XML y poder lanzar a un servicio que sea ligero, no toda la información. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? El que sea más ligero o menos ligero tu protocolo de comunicación, ¿no? Entonces, en el caso de SOAP, te obliga a que tú tengas que enviar toda la información, y en el caso de REST, tú puedes enviar todo el XML de definición o puedes enviar solamente la información que te interesa, ¿no?
Sí, es un poco un protocolo que es más complejo, que te obliga a hacer más cosas, pero que gracias a eso también te proporciona un montón de información de forma estándar, como decía Julio. Y REST, pues es una cosa más sencilla, ¿no? Es simplemente una URL a la que le haces una petición y te devuelve un resultado, ¿no? Ya está, es que no es más que eso, REST. Entonces, bueno, pues habrá, como todo en la vida, no todos los proyectos son iguales, y habrá casos donde a lo mejor REST, simplemente por simplicidad, pues sea algo más sencillo que utilizar. Dependerá del caso, ¿no? Esto ya cada uno tiene que analizar cómo es su proyecto y ver las opciones que ofrece un SOAP, que ofrece REST, y decidir cuál se ajusta más, ¿no? Desde luego, para casos de integración del estilo del que están hablando Julio, César y Leonardo, yo entiendo que apuesten más por SOAP, porque te da una serie de información y una serie de estándares que en el fondo para aplicaciones complejas te van a terminar haciendo falta. Con SOAP los tienes de partida, con REST los vas a tener que montar alrededor de REST tarde o temprano. Comprobaciones que no haga el propio protocolo la vas a tener que hacer tú en tu código, ¿no? Entonces entiendo que para este tipo de proyectos proyectos les resulte más interesante, claro.
Sí, y quería comentar que REST también tiene otras ventajas, ¿vale? Al ser solamente HTTP, lo podemos usar directamente desde nuestras páginas HTML, ¿vale? En lo que es el cliente. Por ejemplo, Alfredo, como has nombrado, el servicio REST de Yahoo, Google también tiene uno, Amazon tiene varios, bueno, Google tiene un montón, ¿no? Entonces, incluso nosotros mismos podemos usar REST con nuestras aplicaciones web y reutilizarlo en esas llamadas, los servicios REST que creemos, podemos reutilizarlo desde las páginas web con llamadas Ajax fácilmente. Por ejemplo, el típico, o bueno, a mí me gusta mucho, siempre pongo el mismo ejemplo, un servicio REST que nos devuelva, ¿vale?, para el típico formulario, provincia, municipio, localidad, eso lo hemos hecho todos. En vez de estar haciendo ahí esa llamada Ajax ahí a un servlet o a, bueno, a lo que tengamos montado dependiendo de nuestra aplicación, ¿verdad? Pero en vez de estar haciendo esa llamada ahí un poco así, no forzada, sino de un modo no estándar, o que no, que cada uno lo hace de una manera, que hace una aplicación y otra vez tienes que estar haciendo otra vez el mismo servlet o la misma llamada para, venga, tengo el identificador de provincia, ahora dame los municipios, pum pum. Eso mediante un servicio web REST ya está ahí hecho, y solamente tienes que ir a tocarla en la JSP o en lo que sea al hacer la llamada adecuada.
Sí. Sí, yo eso lo veo por ese camino, porque muchas veces sí es cierto, como ha dicho Julio, que las llamadas a las páginas web dinámicas que se lanzan son muchas veces forzadas, es decir, son inventadas, no siguen un estándar. Es decir, si yo lo quisiera dejar público para todo el mundo, pues mejor definir unos estándares de comunicación a páginas web Ajax que no páginas web inventadas por mí, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, tú haces un servicio REST, lo pones ahí en un ordenador, está accesible para todas tus aplicaciones y ya no tienes que estar haciendo, ¿verdad?, ese el select para ver en la tabla, sacar la todo ese código, ¿vale? Lo reutilizas con un único servicio, lo tienes reutilizable para todas tus aplicaciones. Y si mañana cambiara porque te llevas la tabla de provincias a otra base de datos o algo así, solo tienes que tocar en un único sitio, ¿vale? Es un poco también la potencia de esto, ¿no? De SOA, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene el que tu arquitectura o el que tus sistemas estén usando SOA, ¿vale? Esta reutilización de los servicios.
Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente cuestión. ¿Y qué significa el concepto WSDL?
Bueno, ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? En realidad, WSDL es el Web Service Description Language y es un lenguaje que permite describir un servicio web SOAP, ¿vale? Esto es para SOAP, no para REST, lo comentaba muy bien antes Leonardo, indicando una tecnología muy similar que se está promoviendo ahora para REST. Bueno, es un estándar WSDL que nos permite definir, pues básicamente, por entenderlo fácilmente, qué métodos tiene mi servicio, qué reciben mis servicios de entrada y qué devuelven de salida, y todo esto de una forma estándar, ¿vale? Aquí entraríamos también un poco en la discusión de cómo enfocar el desarrollo de un web service, si enfocarlo haciendo primero un WSDL y a partir de ese WSDL construyendo los objetos que van a servir realmente para dar respuesta a ese servicio, ¿no? En Java, en .NET o en PHP o en lo que cada uno quiera usar, o si bien partir de una herramienta pues tipo Microsoft Visual.NET o cualquier historia donde haces una clase normal y corriente y dices ala, como web service, y automáticamente te genera el WSDL, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco para lo que sirve este lenguaje, es para la definición del servicio, y yo creo que la discusión interesante aquí es que enfoquen más apropiado, ¿no? Si escribir primero el WSDL y posteriormente escribir el código, o escribir primero el código y que el WSDL se autogenere, ¿no?, a partir de eso. Entonces ya les dejo a los compañeros que debatan a ver qué opción le parece más interesante.
Sí, bueno, con eso, como dijo Alfredo, sí, están los dos approach, ¿no? Los dos enfoques de ir primero con el WSL y luego escribir el código, es contrato primero, o al revés, escribir el código y sobre eso se genera el contrato. En general, desde mi punto de vista, es mucho más correcto tener el contrato primero, porque de hecho uno no está suponiendo cómo lo va a implementar. Si no está el código, no está la implementación, entonces, de hecho, lo correcto es tener primero el contrato. Ese contrato uno, de hecho, se lo puede dar a proveedores, ¿sí?, o a quien lo vaya a consumir, los clientes en este caso. Ellos pueden generar servicios dummy para seguir con su desarrollo mientras uno hace la implementación. Es más fácil, por lo menos desde mi experiencia, es más fácil hacerlo al revés. Es más fácil partir de una clase Java, por lo menos para la mayoría de los desarrolladores. Partir de una clase Java que está anotada con JaxWS o lo que sea, y se genera automágicamente el WSDL.
Bueno, yo me declaro un talibán del contract first, ¿vale? Soy... Además es que todos los problemas que he tenido siempre profesionalmente de integración con servicios web siempre ha venido porque me han pasado contratos que estaban autogenerados a partir de la clase Java y ahí es donde de verdad ha habido problemas, ¿no? Es un poco también es de sentido común y un poco lo que comentaba al principio, ¿vale? El intentar huir de la complejidad que nos traen los servicios web SOAP La gran complejidad es esa, ¿no? Es crear el WSDL. Pero bueno, al fin y al cabo es un fichero XML y nada, es. Y una vez que has hecho uno, has hecho dos, es copy-paste, copy-paste y es siempre lo mismo. Y las ventajas, ya te digo, son, sobre todo son prácticas. Yo, si tú creas el contrato, como ha dicho Leonardo muy bien, ya tienes el contrato, se lo puedes pasar a los posibles clientes para que empiecen sus desarrollos mientras tú sigues con el tuyo. El contrato, además, al hacerlo tú personalmente, pues puedes añadirle, hacer lo complicado que quieras o lo menos complicado, puedes añadir muchos tipos de documentación que a lo mejor las herramientas no te lo permiten. Si es de modo generado, puedes decir los formatos, puedes meterte muchas cosas, ¿no? Y basárselo. Y luego la construcción, vas a tener muchos menos problemas, por lo menos en mi experiencia.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con los dos. Realmente yo también apoyo el enfoque contrato primero. Y también me he encontrado con problemas por utilizar el otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, el caso de tener que integrar aplicaciones .NET con aplicaciones Java, pues si haces el WSDL a partir de lo que te pueda generar una herramienta como Visual Studio o en el lado de Java una herramienta como, yo que sé, cualquier framework de servicio web para Java, te puedes encontrar con incompatibilidades te puedes encontrar con que un cliente .NET no puede consumir tu servicio Java o viceversa, porque a saber qué narices te ha metido la herramienta en el WSDL, ¿no? Y luego si ni lo miras, pues ya ni te cuento. No, yo personalmente esto, pues lo he visto, ¿no? En muchos casos, el hecho de que a alguien se le da un cursito de web service, ¿no? Decir, mira, pues un web service hace así, le enseñan cómo se toca los cuatro botones que hay que tocar en el IDE para que se genere un web service, y ala, ya está, ¿no? Y le preguntas después del curso, oye, ¿y el WSDL te han explicado lo que es? Ah, ni idea, ¿eso qué es? Ni idea. Es lo raro de eso que genera el IDE ahí.
Es una cosa, claro, que se genera automáticamente.
Ese nivel, claro, ¿no? Es un fichero de esos raros, digo, eso no lo toques que se rompe, quita. O sea, si tratas con, hay que tratar el contrato como con la importancia que tiene, es lo más importante. Cuando se habla de integración no hay nada más importante que el contrato, y la palabra contrato es que todos entendemos que es muy importante, ¿no? Cuando firmas el contrato de la hipoteca, pues no ves, sí, que es importante, ¿no? Que tienes que pagar todos los meses, pero esto es igual, el contrato es lo importante, ¿no? No es algo que se pueda autogenerar así como ala, que bien. Y eso es lo que define lo que tú tienes que ofrecer y lo que el cliente tiene que consumir. Eso define concretamente, cuanto mejor definas tu contrato, menos problemas, ¿no? Porque si no, siempre estará el rollo de, oye, me dijiste que la fecha la ibas a enviar boca abajo y la envía boca arriba, me dijiste que esto iba a ser un entero y ahora es un string. Y eso es la pesadilla de la integración, porque cuando trabajas en equipos que están alejados o con otra empresa o no sé qué, al final, en mi caso particular, se te va una cantidad de tiempo inmensa en ese tipo de tontunas, ¿no? Y entonces, hacer un contrato primero, pues me parece la forma de evitar eso, y realmente yo, en mi opinión, es la única forma seria de hacer servicios web, es hacer el WSDL primero.
Sí, yo he visto casos en los cuales me daban la descripción, ¿no?, del servicio web y lo habían hecho con Visual Studio 2008 y, bueno, en Visual Studio están los datasets, ¿no? Entonces, el dataset tiene la propiedad de serializable y también serializable HTML. Entonces, lo puedes, digamos, meter dentro, es decir, tú puedes hacer que un dataset se transfiera a través de un servicio web. Claro, si tú generas automáticamente el servicio web como pidiendo el dataset, había un montón de propiedades que vete a saber tú lo que significaban, porque digamos, te ponía todas las propiedades, no solamente te ponía los campos, sino otras propiedades que eran propias del dataset, pero bueno, que son ajenas a ti, ¿no? ¿Qué dices? ¿Para qué quiero mandar yo toda esta información? Y dices, bueno, y claro, le preguntas, ¿y si te quiero ejecutar este método desde PHP, qué hago? Porque teníais que ver el pedazo de servicio web que se había montado por pasar un dataset, ¿no?
No, claro, si lo que estaban haciendo era coger directamente lo que genera el Visual Studio, que tienes un objeto dataset y se serializa dentro del XML, pues lo que tienes es un XML con un objeto serializado, como si yo serializo objetos Java, los meto en XML y luego pretendo que eso lo consuma alguien desde .NET, pues lo va a consumir como no sé cómo, ¿no? A ver, si es que claro, como nos haga un parser de objetos Java para .NET, eso, pues son el tipo de animaladas que se cometen, pues son animaladas. Cuando uno no sabe muy bien lo que está usando...
Siguiente,
le doy a este botón, me quitan el IDE, no sé hacer un web service. No, esto no puede ser. El IDE es una herramienta que está muy bien usarla cuando hace el trabajo automático que tú serías capaz de hacer a mano. O sea, si tú puedes hacerlo a mano y la herramienta te lo hace, pues mira, qué bien, ¿no? Pues ya está hecho. Pero que entiendas lo que está haciendo, ¿no? Que a mí me ha pasado esto concretamente, que es un caso muy, muy parecido al que comenta Jorge, y te dan ganas de matar a alguien, claro. Dices, pero bueno, ¿y esto ahora qué hago yo? Entonces, por eso, el tema del contracer yo creo que es fundamental, ¿no? Si se quiere hacer esto en serio.
Claro, es eso, lo habéis dicho. Hombre, también hay que decir que, bueno, esto tiene dos problemas. El primero, que la industria está apoyando mucho el contra class, ¿no? El, bueno, tengo mi clase Java, mi pojo, y ahora le meto aquí cuatro anotaciones, ¿verdad? Porque ahora lo que no lleve anotaciones es que es anticuado, eso no sirve, no se puede usar porque no lleva anotaciones. Entonces, bueno, pues tenemos nuestro pojo, le ponemos las anotaciones del estándar de servicio web y ahora le doy a los botones siguiente, siguiente, y tachan, tengo mi servicio web hecho, ¿no? Con mi WSDL, que como dice Alfredo muy bien, esto no lo toco, o sea que se rompa algo, porque seguro que se rompe. Y ala, ¿no? Pues esto es un Hello World, pues sí, pues funciona, desde luego, o debería funcionar si estás usando la misma tecnología, clientes de otras tecnologías a lo mejor también funcionan, ¿vale? Pero en cuanto sea algo muy complicado, en cuanto metas ahí una array, empieces ahí una estructura de tres niveles, cuatro niveles, mira, yo en mi experiencia, desde luego, pocos han funcionado, ¿eh? Pero es que incluso desde un Axis a un Axis 2, ya ahí fallaba, ¿vale? Porque, pues no sé. Es lo que tiene, ¿no? Es una manera automática que te lo genera y pues a veces pues eso, pues lo genera para él y su cliente, o sea, su herramienta de generación de código pues servirá de la misma tecnología, pero luego ha habido en otras tecnologías otro equipo que lo ha planteado de otra manera, que lo hace de otra manera, que piensa diferente y que el caso que tú has hecho pues da la casualidad que ahí justo hay un bug o simplemente que no lo han tenido en cuenta y pues no funciona.
No, creo que estamos todos de acuerdo. El enfoque de hacer el contrato al final es justamente eso, ¿no? Dejar el contrato para lo último. Yo creo hasta eso apunta a restarle importancia, lo hago después, cuando en realidad la arquitectura SOA está fuertemente basada, uno de sus fundamentos principales son los contratos, el poder definir los contratos y cuáles van a ser los procesos de negocio que vamos a exponer. Entonces no se puede dejar el contrato para el final como algo que no tiene importancia.
Vale, de acuerdo. Y bueno, vamos a hablar ya en caso Java. Centrándonos en Java, ¿qué tipo de software, librerías, frameworks recomendaríais para crear servicios web?
Bueno, yo personalmente hace ya mucho tiempo cuando empecé usaba Axis 1, ahora uso sobre todo Axis 2. De Axis 2, pues bueno, puedo hablar muy bien y también puedo hablar un poco mal, ¿no? Pero bueno, pues en general está ya muy maduro y funciona muy bien. Axis 2 no solo es un framework para hacer servicio web y clientes para servicio web, es una plataforma en sí. Porque además del framework que te permite, pues eso, que lleva las herramientas de generación de código o de generación de WSDL, depende del caso, también tiene lo que es un contenedor. O sea, Axis 2 es en sí un framework y es también una aplicación, ¿no? O un contenedor de servicio web. Tú Axis 2 lo puedes desplegar en cualquier contenedor de servlet, ¿vale? En un Tomcat, en un Yeti o en un JBoss, en lo que te dé la gana, lo puedes desplegar. Y una vez que está desplegado Axis 2, tú creas tus servicios web, que son archivos, tiene un empaquetado diferente, es un empaquetado .aar, que es casi un jar, o bueno, es un jar con un poco, con dos particularidades. Y tú entonces estos servicios web los despliegas dentro del Axis 2, ¿vale? Tiene su propio, tiene ahí un repositorio con opciones de despliegue en caliente, un montón de opciones, ¿no? Y además también la plataforma de Axis 2 tiene otro punto a favor, que te permite crear lo que ellos llaman módulos, que estos módulos pues son trozos de código que se ejecutan antes de que las peticiones lleguen al servicio y cuando las respuestas han salido del servicio, pero antes de que lleguen al cliente, ¿no? Es muy parecido a un filtro de servlet, muy útil pues para hacer cosas de auditoría, de seguridad, ¿no? De log. Para esto pues está muy bien esto de los módulos de Axis 2, ¿no? Pues te permite crear un módulo y tú ese módulo ya de auditoría lo reutilizas para todos los servicios web que despliegues en tu repositorio de Axis 2.
Sí, bueno, Axis 2 es, yo creo, el framework Java para manipular servicios web. Quería mencionar otra herramienta que capaz, yo creo que es la que usamos todos, que es SoapUI, y capaz que la gente que es nueva no la conoce. Es una herramienta visual para, nada, para probar servicios web. Muy fácil de usar y sobre todo tiene la cosa interesante que permite hacer set de pruebas, suites de pruebas sobre esos servicios para después correrlos y ir viendo cómo los cambios que uno hace sobre la implementación del servicio, bueno, sigan funcionando y demás. Es muy práctica de usar.
Bueno, por mencionar alguna alternativa más aparte de Axis 2, pues está el estándar, ¿no? Que hay un estándar en Java para esto, ¿no? JAX WS, que bueno, pues está implementado por ejemplo en GlassFish y en otros servidores de aplicaciones. Hay una implementación que se puede usar en teoría independiente del servidor que estés utilizando y tal, y ofrece una funcionalidad bastante similar a la que ofrece Axis, ¿no? Y por otro lado está también el framework CXF, que es pues otra posibilidad más. más, es otro framework más, es bastante similar a Axis, un poco más enfocado a la facilidad de uso y demás. Y bueno, pues son básicamente, yo son los tres frameworks que conozco fundamentalmente en Java. Yo en su momento también empecé con la primera versión de Axis, y ahora mismo pues estamos precisamente andamos en fase de evaluar qué tecnología de web service vamos a escoger para una implementación futura, y vamos a elegir entre estas tres fundamentalmente, entre Axis 2, CXF o JAX-WS, ¿no? El estándar. Entonces tendremos que ver para nuestro caso concreto cuál se ajusta mejor de las tres y demás, pero bueno, son las opciones yo creo más importantes ahora mismo en Java.
Leonardo había citado a SOAP UI como herramienta clave para probar servicios web. A mí también, yo también la uso y me encanta, pero hay también varias. El Eclipse, por ejemplo, tiene un cliente para que te autogenera clientes para servicios web. También está XML Spy, vale, una herramienta muy buena, aunque de pago, pero os aconsejo que la probéis, pero tampoco es muy cara, y para tanto para crear el WSDL como para luego hacer de cliente de servicio web está muy bien. JMeter también es una herramienta muy buena para probar servicios web, te permite hacer pruebas de estrés y crearte ahí unas gráficas y tal, muy muy útil también. Y también comentar que Sprint también tiene su producto para servicios web, ¿no? Que más que nada pues te permite usar también algunos de los frameworks ya existentes. Y yo creo que sí, ya está. Sí.
Y bueno, otra pregunta os voy a hacer. ¿Qué experiencias buenas o malas os han pasado utilizando servicios web? Es decir, tú desarrollas un servicio de una manera y dices, vaya, pues no era así como tenía que haberlo desarrollado, o cosas que habéis visto que son muy prácticas, ¿no?
Un poco las mencionamos, ¿no? Creo que todo, por lo menos a mí me pasó justamente de hacer el enfoque de contrato al final. Genero con cualquier cosa el WSDL y después anda e integrate como pueda, ¿no? Sobre todo si no sos una plataforma Java quien te va a consumir. Ese creo que, bueno, fue un mal uso de un servicio web. Sí. Por otro lado, otros malos usos, yo creo que en definitiva todo termina con el contrato, ¿no? De que uno definió mal el contrato, o el análisis se hizo mal y uno definió un contrato incorrecto, y después se implementa el servicio mal y después hay que cambiar el contrato con todos los dolores que eso ocasiona para el que lo cambia y para los clientes, ¿no?
Yo en el tema del contrato sí que me gustaría aquí poner un acento comentando lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ha dado el caso de pues trabajar con servicios web y definir el contrato, ¿no? Definir qué parámetros va a llevar la aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que las aplicaciones no son estáticas, es decir, las aplicaciones van creciendo y van, digamos, modificando lo que sería los parámetros que necesitas. Es decir, igual, por ejemplo, cuando yo diseñé la aplicación, pues la aplicación tenía unas características, ¿no? Y igual a los 6 meses surge que necesitan pasar un parámetro más. Claro, y entonces, ¿qué haces? ¿Pones un parámetro más en el... modificas el protocolo? ¿O cómo trataríamos eso? Yo, la solución al final que opté es definir, digamos, el protocolo con los parámetros necesarios y poner un parámetro más en un string con parámetros adicionales, de manera que yo, pues con un formato CSV o otro formato XML, podía pasar más información de la que no había previsto anteriormente. ¿Vosotros cómo lo replantearíais?
Bueno, el tema del versionado de servicios, ¿no? Bueno, de contratos en este caso, es un problema muy común, ¿no? En cualquier arquitectura SOA. Son cosas que hay que tener en cuenta, pues casi desde el principio, ¿no? Es un error a lo mejor un poco común el cuando estás creando los primeros servicios, ¿no? Pues no caer en eso. Pero bueno, si te pasa, lo ideal, o bueno, lo que yo he utilizado, o en mi opinión lo recomiendo, es dejar el servicio antiguo en la misma URL y colocar la nueva versión del servicio en otra URL, ¿vale? Muy parecida, pero no la misma. Y pues nada, pues esperar a que todos tus clientes vayan pasando al nuevo servicio. Cuando ya no quede ningún cliente anterior, pues quitas el antiguo y ya está. Sin embargo, pues XML te permite definir un tipo de elemento, el any, de modo que tú cuando defines un mensaje, pues tú pones, no sé, nombre, apellidos, edad, tal, ¿no? Y el último elemento lo haces de este tipo que te comento, el tipo any, y esto quiere decir que tú ahí puedes poner lo que quieras. De modo que, claro, pues si tú mañana cambias el ahí, pues puedes introducir nuevos parámetros y el mensaje que envíes será válido respecto al WSDL. Vale, eso es otra opción, pero ya te digo, lo ideal es, pues, o por lo menos para mí, tenerlo bien ordenado, el servicio antiguo en una URL, su URL original, y el servicio nuevo en una nueva URL, porque al final y al cabo los servicios, pues sí, pues cambian, ¿no? Porque no los piensas cuando lo estás haciendo al principio, van muy rápido porque tienes las presiones y luego pues hay campos que no vienen y resulta que el servicio ya está en producción y ahora no puedes hacer las modificaciones porque hay clientes usándolo y tal.
Sí, yo esto del versionado de servicios es un tema importante, pero no hay que perder un poco de vista que el versionado de servicios web no es diferente al versionado de cualquier interfaz. O sea, yo tengo una interfaz en Java y si esa interfaz se lo entrego a un cliente y esa interfaz cambia, ¿cómo gestiono los cambios de versiones? Bueno, pues esto es lo mismo. No es una cosa que nueva que introduzcan los servicios web. El versionado es el versionado y es complejo de siempre, ¿no? Esto es un tema complicado. Lo que comentaba Julio de usar un any, pues es como si yo dijera cuando estoy haciendo una interfaz en Java, bueno, pues aquí le voy a pasar un object y luego cada uno que me meta lo que quiera, ¿no? A mí personalmente un enfoque que no, pues que no recomendaría. El caso que ha comentado él o como él lo soluciona, creo que es la solución ideal. O sea, tienes un web service que cumple con un determinado interfaz y quieres modificarlo, haz otro y mantén el anterior hasta que tus clientes dejen de usarlo. Eso es exactamente lo mismo que llevan haciendo las librerías Java estándar toda la vida, ¿no? Cuando ponen deprecated, es eso. Es una forma de invocar a un determinado interfaz que ya no quieren seguir manteniendo, pero que por compatibilidad con clientes antiguos se mantiene el API hasta que se pueda quitar. Que es exactamente lo mismo que ha definido Julio César. O sea, que el problema es con el versionado de interfaces es el problema de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues la solución de crear un nuevo servicio con el interfaz nuevo creo que es la ideal,
¿no? Bueno, Alfredo, yo lo de Leni, pues sí que puede parecer un poco chapuza, ¿no? Pero en algunos casos es necesario porque dependiendo del servicio habrá veces que realmente tú ahí deberás permitir esa opción de que te manden datos diferentes. A mí ahora me suena el caso cuando estuve trabajando en la administración, ¿vale? Que estábamos en una plataforma de administración electrónica y claro, ¿no? Pues los trámites podían ser de cualquier tipo. Entonces, pues los trámites sí que tenían unos datos generales, ¿no? Unos datos genéricos que eran comunes para cualquier tipo de trámite, pero luego había ahí un apartado de datos específicos que ahí debíamos dejar que fuera cualquier cosa. Y entonces, claro, pues en vez de, como ha comentado Jorge al principio, pues tienes ahí un parámetro de tipo string y ala, en CSV, en JSON, en lo que sea, y que te pongan lo que quieras, ¿no? Pues aprovechábamos este tipo ENI de los esquemas XML para dejar que sí, que la gente ahí pusiera un trozo de XML, el que fuera, que luego, claro, además nos tenía que decir el esquema con el que lo había creado para nosotros poder generarlo luego automáticamente. Es una opción, pero sí que desde luego lo mejor para el versionado en este caso es jugar con las URLs.
Sí, por supuesto, sí está claro que hay casos donde hay que hacerlo, ¿no? Igual que en Java, pues para eso está el object, ¿no? Hay veces que tienes un parámetro que realmente dice, bueno, pues es que me puedes pasar objetos de distinto tipo. En este caso, pues exactamente lo mismo. Si el tipo, si no digo que no haya que usar nunca any, para el caso que tú comentas, pues probablemente sea la mejor opción. Lo que digo es que no hay que usarlo como la herramienta de versionado, ¿no?
Sí.
Any para, pero sí, por supuesto que habrá casos donde esté bien y no tiene por qué ser ninguna chapuza, claro, está claro.
Claro. Es como cuando, o el throws exception, ¿verdad?
Sí, también. Igual.
¿Cuántas veces no lo hemos visto?
Hay que intentar usar esas cosas.
Sabemos que está mal, pero oye, es que no hay otra.
Hay que intentar usarla lo menos posible, pero sí es cierto que hay casos donde las circunstancias obligan, ¿no? Está claro.
Sí, que son datos optativos, que si quieres los envías y que si quieres no, o no solamente eso, sino que si el desarrollo es muy dinámico, es decir, que cada mes se pone un parámetro nuevo, claro, pues si haces una URL diferente por cada uno de parámetros que vas poniendo a lo largo del tiempo, pues casi es mejor esperarse a hacer un any y luego ya cuando tengas muchos parámetros de más, hacer la nueva versión, ¿no?
También, otra opción, sí.
Vale, una cuestión también que me ha surgido. Alguna vez me han preguntado qué es mejor, ¿poner todos los métodos en el mismo servicio web o hacer diferentes servicios web de manera que tengan menos métodos? Yo, mi opinión, y luego ya os dejo debate para que habléis, es poner todo dentro del mismo porque así en la documentación lías menos al cliente y tienes que hacer menos conexiones, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. ¿Qué pensáis vosotros?
Como todo, depende de la situación, ¿no? Pero poner todo en el mismo servicio web muchas veces es difícil de escalar a nivel de desarrolladores, de equipos que están desarrollando. En general yo prefiero dividirlos en servicios web que cumplan algún sentido de negocio y que sean varios, sobre todo porque uno se los puede dar a diferentes proveedores, a diferentes desarrolladores dentro de la misma empresa para que lo desarrollen y no se maten entre sí.
Sí, bueno, yo aquí debería decir esta frase de me alegra que me hagas esta pregunta porque la verdad es que me ha pasado mucho y sí que he visto justo los dos casos, ¿no? Desde servicios web enormes con montones de operaciones que realmente dices, pues el mismo servicio web, ¿no? Como las operaciones para trabajar con centros, para trabajar con personas, para trabajar con organizaciones o justo el caso contrario, ¿no? Un servicio web por operación, de modo que hasta llega a tener un servicio que era listar avisos y otro era listar avisos pendientes. Y dices, esto no debería ser el mismo servicio.
Ya.
Entonces, pues nada, pues en realidad es eso, estás definiendo en una arquitectura, estás definiendo cosas y tienes que pararte y pensar, ¿no? Y decir, vale, vamos a ver, vamos a tener un poco en cuenta la escalabilidad, como ha dicho muy bien Leonardo, ¿no? Porque claro, los servicios web luego te lo puedes llevar cada uno a una máquina, ¿no? Para temas de escalabilidad y así escala súper rápido y súper bien. Y luego también por lo que comentábamos justo antes, ¿no? El versionado. Si tú haces un servicio web con demasiadas operaciones y mañana una de esas operaciones cambia, ya te ha cambiado todo el contrato y todos los clientes que están usando ese servicio web, que serán un montón porque hay un montón de operaciones, ya tienes que decirles, oye, que el WSD le ha cambiado, ¿no? Y claro, el versionado también se complica desde esa opción. Yo, nada, pues inteligencia, analizar e intentar hacer las cosas con cuidado y con sentido común, ¿no? Hay que olvidarse de eso, de que estamos definiendo una interfaz, estamos definiendo servicios, y eso es lo primero, ¿no? Pensar qué proceso de negocio es, qué servicio va a tener, qué operaciones hay comunes, cuáles no. Es como cuando hacemos clases, ¿no? Como si dijeras, bueno, ¿qué hago? ¿Hago una clase con un montón de métodos o no? O sea, piénsalo y hazlo bien, ¿no?
Sí.
¿O hago una única gran interfaz en Java para todos los casos que voy a tener?
Del mundo, para todos. Sí, vamos, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julio César. Creo que es un tema de diseño, y de nuevo vuelvo a decir, es un tema de diseño que tiene que ver con servicios web, pero tiene que ver con diseño en general, ¿no? Hay una propiedad del diseño orientado a objeto de toda la vida que dice que una clase tiene que ser cohesiva, ¿no? O sea, que todos los métodos de una clase tienen que cumplir a un fin determinado, ¿no? Que no metas higos y castañas en la misma clase. Pues es un poco lo mismo. Haz tus servicios web de forma que sean cohesivos. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, yo pongo un caso particular. Nosotros usamos los web service para ofrecer servicios. Tenemos un producto que ofrece servicios hacia afuera, ¿no? Y usamos web service para esto. Y unos están relacionados con el acceso a documentos y otros están relacionados con la seguridad y otros tenemos otro servicio para un workflow, otro. O sea, cada cosa pues en su sitio, ¿no? Es un poco, pues fundamentalmente lo que decía Julio César, tener sentido común, pero bueno, ya sabemos que como el sentido común es el menos común de los sentidos, pues muchas veces la gente hace cosas diversas por ahí, ¿no? Sí.
Ahí se nota la experiencia de cuando te dan los servicios, ¿no? Pues ahí notas de verdad, se nota rápido cuando el equipo es novato o bueno, o no tiene mucha experiencia o no ha tenido tiempo para pensarlo bien.
Sí, vamos, realmente el diseño de los servicios web es muy parecido al diseño de las clases, ¿no? Todo tiene que tener una proporción adecuada a las circunstancias, ¿no? Entonces no se trata ni de pasarse ni de no llegar. Vale, y os hago una última pregunta. Por ejemplo, yo he visto el caso de el diseño, por ejemplo, de un servicio web de, yo qué sé, alta de clientes, ¿no? Y tú mandas la información de un cliente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si en un momento dado eso se automatiza, es decir, quieres utilizar el servicio web para dar de alta clientes o tal, claro, tienes que llamarlo por cada cliente que tienes una vez, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros esto como lo planteo, claro, eso es un problema de rendimiento, ¿no? Luego cuando tienes que tú lanzas una operación, lanzas para una operación, pero claro, luego en un momento dado tú dices, bueno, pero es que no quiero hacerlo una vez, quiero hacerlo N veces, ¿no? Y lo quiero automatizar y quiero que vaya eficiente. Si tú diseñas los servicios web solamente para un caso, o sea, para alta de un cliente, pues entonces solamente eso no lo vas a poder automatizar en un futuro para varios clientes, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Habría que diseñarlo para uno o ya inicialmente dejar que el servicio web tú puedas enviar una lista de clientes? Bueno, digo de clientes como registros, ¿no?
Mira, pues justo hemos tenido nosotros problemas con temas de este tipo, ¿vale? Hay que tener siempre en cuenta que un mensaje SOAP muy grande siempre será más rápido o más eficiente que, por ejemplo, los 100 mensajes pequeños. Eso os lo digo, pero vamos, que lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿vale? Hemos tenido que pedir que nos cambiaran unos servicios que dieran esa opción, ¿vale? De poder hacer una transacción enorme con varios registros porque con uno solo era demasiado lento. Y ya no solo para tú hacer el alta, sino más que nada, sobre todo en servicios que quieres obtener cosas, ¿no? Por ejemplo, de catálogo. Nosotros teníamos un servicio de un catálogo que nos permitía obtener los productos de una familia, ¿vale? Pero nosotros queríamos obtener los productos de todo el grupo, incluso más allá, ¿no? Incluso casi todo el catálogo entero, para que teníamos que cachearlo en nuestra base de datos y tal. Y entonces, si teníamos que hacer las peticiones, al final eran más de 1000 peticiones. Y eso era, vamos, se tiraba una hora en solo hacer las llamadas.
Sí, 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 porque lo que más tiempo se tanto en Ajax como en servicios web como en lo que sea, lo que más tiempo se tarda es el establecimiento de la conexión, es decir, cuando la petición, ¿no? Entonces, si puedes hacer una única petición en vez de hacer muchas peticiones, pues mucho mejor, ¿no?
Sí, no, creo que todos sabemos que hacer un bucle enorme y adentro hacer llamadas a web services no es buena idea. Si tengo que, como decías vos, ¿no?, insertar 1000 clientes, y bueno, no es muy buena idea hacer 1000 llamadas al mismo web service de a uno para que inserte clientes. De todas formas, en general, que también esto cosas que me pasaron a mí, ¿no?, usar un servicio web para hacer migraciones, obviamente que no es buena idea. Sí, sí, cuando ya no estoy hablando de 1000 clientes, estoy hablando de millones y millones de registros, evidentemente no es la forma de usar un servicio web, o por lo menos hay que pensarlo mucho más.
Sí, en este caso yo creo que un poco el contrato que vas a tener te lo va a dar tus necesidades, ¿no? O sea, es que es difícil decir qué es lo mejor en general. Si tú en una aplicación tienes un método para dar de alta a un cliente y tus clientes no lo van a usar nunca de forma masiva, pues ¿para qué vas a hacer el método masivo? Pero si la necesidad va a ser que te envíen bloques de clientes, pues sí, yo creo que eso es algo que te lo va dando la necesidad específica que tenga tu proyecto, entonces pues tendrás que hacer evolucionar tu interfaz para que cumpla con esos requisitos. Está claro que lo que comentabais, el establecimiento de comunicación y tal, se consume un montón de tiempo, y si estás usando HTTPS o web service seguros y tal, pues ya ni te cuento, ¿no? Si tiene que haber un intercambio de claves y un cifrado de mensajes y demás historia, entonces pues mucho más. Está claro que si puedes enviar un conjunto de registros y tienes un caso de uso, que es, me van a enviar un conjunto de registros, pues haz un web service que lo reciba. Si no lo tienes, pues no lo hagas, ¿no? Es un poco, eso te lo irá dando tus necesidades, yo creo.
Vale, bueno, entonces la pregunta de experiencias buenas o malas, ¿queréis hacer alguna más? ¿Algún comentario que queréis?
Bueno, yo, por mi parte, sí que tuvimos algunos problemillas o alguna, digamos, mala experiencia con web service hace un tiempo. Fundamentalmente porque un web service, cuando lo planteas para enviar y recibir datos codificados en un XML, funciona bien, pero luego hay veces que hay cosas que cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros todo el tema de la seguridad, pues la seguridad con web service es complejilla, ¿no? Ahí hay que leérselo bien y no son estándares sencillos precisamente, y las implementaciones pues te pueden dar problemas. Un cliente seguro entre Java y .NET pues te empiezan a dar. Nosotros en su momento hemos tenido bastantes problemillas de integración, ¿no? Bueno, se pudieron resolver, pero son complejos y llevaron tiempo. Y otra cosa donde tuvimos un poco de problema, aunque quizás los web service no estén orientados a esto, pero era algo que nos hacía falta, era el caso de envío de ficheros binarios dentro de un web service. Hay un estándar por ahí que es Metom, del que no hemos hablado, porque bueno, para un caso muy concreto, que es para optimizar el envío de ficheros binarios dentro de un web service, pero si los ficheros son muy grandes, pues también se te queda un poco corto, ¿no?, ese estándar. Entonces ahí pues son algunas de las cosas con las que hemos tenido nosotros algún problemilla que otro en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, por mencionar esto y que para, si a lo mejor tienes una necesidad de este estilo, pues quizá un web service no sea lo más indicado. No sé si los compañeros han tenido experiencia con envío de binarios y cosas de este estilo.
Sí, sí, desgraciadamente sí. Hace mucho tiempo, y sí, los binarios, la verdad que es un... tiene su complicación. La seguridad también. Yo también, casos un poco más pequeños, el trabajar con el tipo de dato date, ¿no?, date, fecha. Yo recomendaría usar string, ¿vale? Le pasas ahí, te haces un patrón, ¿vale?, para el formato, y la fecha la pasas como un string, ¿vale? Lo recomiendo, sobre todo eso, si vas a trabajar con diferentes tecnologías. Mucho cuidado con los WSLs autogenerados, ¿vale?, si usáis Array, porque te usa el tipo de datos SOA Array, y luego eso no hay quien lo lea, ¿eh? No hay quien luego genere un cliente a partir de él.
Bueno, ¿y alguna cosa que nos hayamos dejado de hablar, que os apetezca hablar, que hayáis visto que es interesante?
Bueno, no sé si habéis visto ahora, últimamente se dice mucho en la blogosfera y tal en general, que SOA ha muerto, ¿no? Es el nuevo muerto del cementerio, ¿vale? Han matado a Java, han matado a tantos, pero pues ahora toca matar a SOA, ¿no? Y nada, y la verdad que ha salido mucha gente de los analistas del grupo Barton, incluso a Mari Thomas, que yo empecé a escuchar el rumor, o bueno, empecé a darle importancia cuando leí un artículo de esta señora, que porque es una persona muy técnica, ¿vale? No es simplemente ya un comercial o un analista así que tal, que habla por hablar, ¿no? Podéis buscar su nombre en los foros de desarrollo de Axis y está ahí, ¿no? Ella responde dudas, ha entrado en los desarrollos y tal, y ella misma es una de las pocas que dice que SOA muere. Y pues no sé qué decir, ¿no? ¿Cómo puede morir una arquitectura? No sé ya si es para vender redes o que, no sé, que quieren inventarse algo nuevo o lo que sea, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay muchos casos de SOA que han fracasado, pero no creo que sea por SOA en sí, sino más que nada por las personas y por la complejidad que tiene un proyecto de esta envergadura.
Correcto. Sí, yo creo que que el problema no es que SOA haya muerto, sino que cuando nació SOA o cuando se empezó a vender SOA, la gente esperaba mucho más de lo que, o sea, esperaba aplicarlo en todos los sitios y no, y desde ese punto de vista SOA es para comunicación entre sistemas, ¿no? Entre un sistema, un sistema que tiene estos protocolos y yo le puedo enviar datos a través de unos servicios web. Entonces, en ese caso sí, pero yo creo que lo que comentas tú de que SOA ha muerto, no, yo creo que cuando nació SOA se esperaba muchísimo más de lo que, o sea, esperaban aplicarlo en todos los sitios, claro, que es el problema de SOA, que va lento. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que no se puede aplicar en todos los sitios, sino que hay que saberlo aplicar. Entonces, muchas veces, cuando nace una arquitectura nueva, siempre pasa, ¿no? Esto se va a aplicar en todos los sitios, va a servir para todo. No, no sirve para todo, sirve para unas ciertas entornos o unas circunstancias en determinados proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que comenta Julio sí que tiene razón, que la gente va diciendo por ahí que SOA ha muerto y ahora, de repente, parece que no tenemos que usar SOA, ¿no? Si, no, tenemos que analizar por qué tenemos que utilizar SOA.
Sí, exactamente. Yo, además, hoy he leído en InfoGeo un caso de éxito, ¿no?, de aplicación de SOA en Cisco System, ¿no? O sea, que sí que hay muchos casos de éxito, o sea, hay muchos casos de fracaso, pero también hay muchos casos de éxito de SOA, ¿no? Y más que nada, pues todos sabemos que los proyectos a veces cuando fracasan no es por problemas técnicos, sino más que nada por problemas de personas. Y los proyectos SOA suelen ser proyectos muy complejos y hay que elegir muy bien a las personas.
No, sí, tal cual. SOA creo que desilusionó a muchas personas incorrectamente, ¿no? Por pensar que era una solución mágica que se podía aplicar en cualquier situación y que iba a resolver todos los problemas corporativos. Y no se pensó que en realidad SOA no es solo la tecnología, sino más bien pensar una solución, es una arquitectura, de hecho, que está pensada para resolver la integración de sistemas. No es una tecnología mágica y se necesita conocimiento y tiempo para aplicarla. Y bueno, de ahí creo que vienen las desilusiones que se llevaron algunos.
Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que con SOA lo que pasa es que se montó un globo tan grande, ¿no?, que pues ahora se está pinchando un poquito. Es normal, todo el mundo vendía SOA como el santo grial y hay gente que se lo cree, que es lo peor del todo, ¿no? Que la gente se lo crea y que los que en algunas compañías decidan aplicar SOA lo hagan porque un tío encorbatado les ha vendido eso desde el punto de vista del marketing, pero sin tener en cuenta realmente si esa tecnología eso no es lo que les sirve, ¿no? O sea, yo personalmente, vamos, pues he visto cómo venía gente de Oracle, Microsoft, IBM y toda esta gente vendiendo sus herramientas SOA como si fuera el santo grial. Cualquiera con un conocimiento técnico y que entienda esta tecnología, yo creo que entiende dónde se puede aplicar y dónde no, pero bueno, si algún jefecillo de turno un poco desinformado se lo venden como la salvación, pues a lo mejor lo compra y no sabe ni lo que está comprando. Yo creo que el problema nace siempre del desconocimiento y de aplicar las cosas donde no toca. O sea, no es cuestión de SOA. SOA tiene su lugar y yo creo que ahora lo está empezando a encontrar, ¿no? O sea, es un poco, ahora no se muere, lo que está haciendo es yéndose a su sitio. No es la solución para todo, ni mucho menos. Entonces, el que en su día creyó que era la solución para todo, pues ahora se estará llevando una sorpresa. Pues hubiera informado bien en su momento, ¿no? Es un poco el problema de estas cosas, pero no se muere. Lo que está haciendo, en mi opinión, es encontrar su lugar, ¿no? Como decían los compañeros, para problemas de integración y sitios donde realmente se encaja esta arquitectura.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que por eso yo soy, muchas veces soy no pesimista, pero sí precavido ante nuevos conceptos. Por ejemplo, ahora que, tal y como hablamos cuando hicimos el podcast de Ayas, ¿no?, que dices, bueno, ahora vamos a aplicar Ayas en todos. Pues no, vamos a analizar en qué casos me es práctico utilizar Ayas. Pues cuando sale una tecnología nueva, no ser pesimista, sino ser precavido y analizar exactamente dónde lo puedes aplicar, ¿no? Pero eso pasa con SOA, con Ayas y
sí,
con todas las tecnologías.
Además, este año toca vender, parece que lo que toca vender es cloud computing y toda esta historia, entonces SOA ya no mola, ahora mola cloud computing y mola no sé qué y mola no sé cuántas. Pero en el fondo estas cosas se las cree el que realmente no tiene un conocimiento real de lo que hay detrás y le pueden meter cualquier cosa, ¿no? Porque, no sé, igual que cloud computing tampoco será la solución para todo, pero dentro de 6 meses la empezarán a vender como la solución mágica otra vez, ¿no? Otra más, ya cuántas van. Pero bueno,
sí,
es un poco
correcto, el estrés. Ahora la industria, ¿no?, pues se estas grandes compañías que ha citado Alfredo, pues que tenían una serie de productos carísimos, ¿vale?, basados en SOA, pues yo creo que les ha muerto la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ya la gente dice, bueno, vale, si SOA sí, pues está muy bien la idea, pero oye, también además hay alternativas open source y realmente lo que cuenta son las personas, y además vamos a hacerlo de una manera gradual, ¿vale? Vamos a empezar a coger sistemas, a ir haciendo los servicios poco a poco, pero tampoco sin decir, ahora venga, es que ahora en un año quiero cambiar toda mi organización, ahora quiero que sea SOA. Y pues uy, eso es muy difícil, y a ti, o sea, deberías pensarlo un poco mejor, vamos.
En definitiva, es la responsabilidad profesional de cada uno de al momento de decidir o aconsejar una tecnología, el hacerlo desde un punto de vista profesional y no comercial o deslumbrado pensando que es una solución mágica, sea, como decíamos, ¿no?, sea SOA o ahora sea Cloud Computing o Ajax o cualquier otra cosa que venga.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues si os parece, podemos parar la tertulia, que estamos batiendo récord. vamos a despedir, ¿os parece?
Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Y nada, nos veremos por Java Hispano. Y un saludo a todos.
Chao, saludo a todos. Fue un gusto y muchas gracias por haberme invitado.
Pues nada, un placer haber compartido este podcast con gente que sabe del tema. Y pues eso, nos veremos en futuros podcasts, que de mí nos libráis.
Venga, hasta luego.